Anita. Ana.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú, Rocío y Luz Adriana compartirán mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón. Quédate con nosotras, porque tú eres parte de la solución. Escúchanos los jueves cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía. Siempre por Encuentro Radio.
Una fe así, parecida a ti, sencilla.
Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más. Y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel.
Buenos días, queridos oyentes. Esta es una canción que se llama No Estoy Solo, de Tercer Cielo. Bienvenidos hoy a nuestro programa número 154 de Depende de Ti. Esa es la segunda emisión del programa 154. Estuvimos hablando la semana anterior sobre todo el problema, el tema de...
Te ayuda a separar lo que depende de ti de lo que menos ansiedad, más control.
De tener, Janita, estoy oyendo algo adicional, como una voz de algo.
Viene de la conexión de Marilú.
Sí,
Sí, ya, ya. Estoy aquí todavía tranquila, ya estoy bien.
Okay. Bueno, decíamos que tratamos, que hoy vamos a tratar a seguir con la segunda parte del programa de un tema muy interesante que nos va a motivar muchísimo, que es descubrir tu propósito. Y qué más rico que además de descubrirlo, vivir de eso que amamos, de ese propósito. Qué maravilla trabajar en lo que uno ama, en lo que uno siente que es su propósito en la vida. No todas las personas en algún momento hemos corrido la misma suerte. Lo digo por experiencia propia, en los primeros inicios de mi vida profesional, yo me daba cuenta que mi motivación, lo que yo amaba, no era lo que estaba ejecutando en mi trabajo, y eso me generó buscar ese propósito y encontrar una satisfacción que aún pienso yo también, y no sé tú, Mari, qué piensas de eso, y es que el propósito también puede ser cambiante, ¿no? A medida que pasan los años, podemos ir como reformando o reprogramando o reencuadrando ese propósito, Mari. ¿Tú qué crees?
Sí, una vida sin propósito, Rosy, queridos oyentes, definitivamente, por eso dice sin propósito, pierde toda validez, no se pierde la gracia, se pierde el entusiasmo, es muy caótico para un ser humano, para un grupo familiar, que no haya propósitos en su vida. Hay un autor que trabaja y titula así, Vida con Propósito.
Es cierto, Mari. Bueno, antes de empezar y continuar el tema, bueno, le mandamos un saludo muy especial a nuestra Life Coach, Luza, que por temas personales hoy no nos pudo acompañar. Y bueno, bienvenida, Mari, nuevamente. Muchas y en gracias. El máster hoy nos acompaña Hanna. Anita, buenos días, ¿cómo has estado?
Muy buenos días, muy bien, me alegra estar con ustedes una vez más desde la emisora de Encuentro Radio.
Gracias, Hanna, por acompañarnos. Les recordamos que en esta emisora encuentran una parrilla impresionante de programas de diferentes temas, de diferentes generaciones, de niños, de jóvenes, de adultos, de política, de todo el contexto de nuestro país, de temas como los que maneja Depende de Ti. En verdad, vale la pena que ustedes, oyentes, exploren y se comuniquen siempre a este teléfono que dio Hanna, 302-521-2342, también para que puntualmente, en el caso de Depende de Ti, nos propongan temas que les interese que tratemos también. Eso sería muy interesante para nosotras. Bueno, en el programa anterior hablamos de descubrir el tema general, pues descubrir tu propósito y vivir de lo que amas, y hablamos de la definición del propósito, y decíamos que el propósito de vida no es un destino estático, eso no es algo quieto, siempre se va a mantener igual, sino es una alineación consciente entre tu identidad, tus talentos y la contribución de valor que aportas al entorno. O sea, que es algo cambiante, ¿no, Mari? Puede cambiar sí. Nuestro propósito en el transcurso de la vida.
Sí, porque nosotras, perdóname, Rosy, si no hacemos esos propósitos que pensemos que puede en cualquier circunstancia, nos sorprende cualquier prueba, cualquier dificultad, entonces ese propósito se va a alterar. Y como tú dices, hay que hacerlo para moldeable, ¿no? Como que se pueda ajustar y no porque pasó algo inesperado, ya el propósito murió. De eso no se trata.
Exactamente. También comentábamos sobre el mito versus la realidad, que no se trata de repente se nos apareció la revelación repentina de tal o X propósito, sino de un proceso de conocimiento, un proceso de experimentación en mí mismo, en qué, en para qué, por ejemplo, yo he aprendido destrezas o desarrollado destrezas, o cómo a veces la vida lo va llevando a uno con las experiencias a adquirir características que lo hacen apto para realizar X o Y cosas. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento uno dice, yo nunca pensé, a todos los que ya somos grandecitos, ¿no? Nunca yo pensé estar ahorita trabajando haciendo esto. Yo, por ejemplo, estoy en contaduría. Yo, la verdad, nunca pensé estar ahorita en un programa radial con este programa que propende por los valores, por los principios, por el ser, por qué hacer, por ese ser, para su realización, que es básicamente lo que hacemos con Depende de Ti, unido siempre a una espiritualidad. Yo nunca me imaginé hacer esto. Yo no sé, Mari, si tú siempre tuviste claro tu propósito en la vida.
También para mí es sorpresa. Claro que ya nosotros hemos ganado con 15 años. ¿Cuánto llevamos en el programa?
Como 12 años.
12.
¿Cuándo se fundó la emisora, Janita? ¿Tú sabes cuándo se fundó?
Como en 2015 o 16, creo.
Yo siempre tengo la misma duda.
¿10 años? No.
Si fue el 15 o el 16. 10, 11 años llevamos ya haciendo Depende de Ti.
Sí, exacto. Entonces sí. Ya uno pues dice, bueno, otro propósito, un plan de Dios en esto para de verdad ayudarnos a nosotros y también ayudar a los que nos escuchan, porque espero que este programa, como tú lo has recalcado siempre, pensamos en el oyente, en que pueda ayudarle, aconsejarle, levantarle el ánimo, la esperanza, y que se aprende, ¿no? Esto es un aprendizaje diario.
Así es. Entonces, vale la pena, oyentes, que como que hagamos ese proceso, ¿no? De autoconocimiento, de experimentación, de validación, de aquello que enciende tu vocación. Puede ser una persona joven, estar estudiando una carrera, pero siempre me atrevo a decirlo de esta manera, trata tú de buscar esa alineación con lo que te apasiona, con lo que enciende esa vocación tuya, con ese autoconocimiento que tienes de ti. Y definitivamente, qué harto, de verdad, lo digo por experiencia, vivir de lo que no amas. Lo hice por mucho tiempo y no es rico. Y creo que perdí tiempo. Bueno, en cuanto a ese vivir de lo que amas, comentábamos que consiste en estructurar ese modelo de vida donde esas pasiones y fortalezas den mayor rendimiento, donde se conviertan en ese eje central de esa actividad que tú estás haciendo o de tu legado diario hacia los demás. También hablábamos de la importancia de vivir de lo que amábamos en cuanto a la sustentación, psicológica y emocional. De eso nos habló Luza, que ella maneja muy, muy bien estos temas. Y también cuando hablábamos de esa sustentación psicológica, hablábamos de una motivación de adentro para afuera y ella mencionaba de un estado de flow. Los invitamos a los oyentes a escuchar ese programa anterior para que puedan conectar un poco con lo que se va a tratar hoy. También hablábamos de esa sustentación emocional, ¿no? Que es esa resiliencia, esa autoestima. Es aprender a regularnos, ¿no? Por ejemplo, cómo mitigar el estrés crónico y la ansiedad, cómo construir una autoestima coherente, cómo moderarnos, ¿no? Tener esa resiliencia emocional ante la adversidad. O sea, eso no se obtiene de la noche a la mañana, pero tenemos que tener, o sería bueno, tener una claridad sobre ese camino a tener una sostenibilidad en cualquier proyecto apasionante, a superar esas dificultades, a no rendirnos con el primer problema, ¿no?, que tengamos.
Rosy, y todo eso que tú mencionas, y es muy importante en estos tiempos de tanta, hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay mucha demanda del ser humano para vivir una vida con armonía, con esperanza, con fe, porque hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, todo eso se une y causa lo que tú has dicho. Es importante trabajar la parte del estrés, la psicología, el ánimo, la resiliencia. Todo eso se está necesitando diariamente.
Sí, sí, Mari, eso es verdad. Mira que aquí también mencionábamos esto de en cuanto a que las personas conectadas con su pasión muestran una mayor tolerancia a la frustración y a una capacidad de recuperación. Claro, cuando uno no está alineado con las cosas que lo apasionan, fácilmente se frustra. Es muy difícil mantener el control de eso y ser resiliente con esa situación. Entonces, esto pues lo hace muy superior frente a quienes realizan transacciones meramente transaccionales, ¿no? Labores meramente transaccionales, que lo hacen mecánicamente. También hablamos en profundizando en vivir de lo que amas, ¿no? Y aquí hablaba Andusa de la neurobiología y el bienestar integral, ¿no? Vivir de lo que amas, qué maravilla poder tener esa bendición de gozarse lo que uno está haciendo, y esto se ve reflejado en todo. Es un estilo de vida realmente, y esto impacta la química cerebral, la longevidad y el desarrollo del potencial humano que tengamos. Luza nos habló.
No sé si Luza lo mencionó, tú lo estás como revisando, repasando. Se habla de ella mencionó un bienestar integral. Fíjate que el bienestar integral no es solamente la parte física, que yo esté bien físicamente, pero ¿qué tal la mente? ¿Qué tal las emociones? ¿Cómo estoy manejando? Mucha gente con ansiedad, y estoy acordándome ahorita de una niña de escasos 12 años, maneja un grado de ansiedad supremamente alto, le está afectando relación con familia, relación con compañeros, relación con sus estudios, relación con todo. Y fíjate que es importante el bienestar integral. Puede ser muy inteligente, pero si está mal en su estado de ánimo, mucha ansiedad, no hace más sino sacarse yucas, la yuca de las manos, y se saca la yuca de los pies, de los dedos de los pies. Y yo digo, pero una persona de 12 años tiene todo lo que tú quieras, en lo económico, le dan viajes y todo eso, pero no hay integridad, no hay paz, no hay felicidad. Todo esto que tú estás mencionando lo unes y se vuelve integral. Me da mucha tristeza cómo todo eso ha bajado de edad. Ya no solamente son las personas mayores o que empiezan su carrera, su hogar, sino ya niños de 12, 13 años en esto. Preocupante.
Sí, muy complicado, muy complicado. Ahí hablábamos de, en cuanto a esa sustentación neurobiológica, se menciona un término que se llama la química del bienestar, y hablan de el eje de la dopamina, ¿no? La dopamina que se produce en nuestro cerebro frente a esa recompensa sostenible, ¿no? A diferencia de esos trabajos donde solamente hacemos las cosas mecánicamente, ¿no? Que activa esos picos de dopamina solo al recibir el pago o el reconocimiento externo. Y si tú trabajas haciendo algo donde no te sientes bien, muy seguramente no haya reconocimiento. Entonces, por eso trabajar en lo que amas genera un flujo constante de neurotransmisores asociados al bienestar. Y aquí la dopamina se libera, no solo por el resultado, sino durante el proceso de indagación, de creación, de resolución de problemas, mediante la ejecución de esa actividad que te apasiona. Y esto mantiene al cerebro en un estado de plasticidad óptima y curiosidad activa, que eso es importante comprender. Nuestro cerebro es plástico y nuestro cerebro lo podemos enseñar y lo podemos manejar. No podemos decir, es que yo soy así y no puedo cambiar. Sí se puede y se puede ir en contra de todo esto que nos quita como la paz, que nos altera. También hablábamos de la reducción del cortisol y la regulación del sistema nervioso. Y hablábamos cómo esa tensión crónica mantiene el cortisol. Recordarnos que es una es algo que nos genera estrés, ¿no? Que nos genera ansiedad. Entonces, esa tensión laboral crónica mantiene al organismo en un estado constante de lucha, de huida, que inunda el cuerpo de cortisol y de adrenalina, que no son necesariamente la mejor cosa. Y cuando la actividad profesional está alineada a esa pasión, el sistema nervioso parasimpático, o sea, el encargado del descanso y la digestión, se activa con mayor frecuencia y disminuyendo esa inflamación celular y mejorando la salud y sobre todo la salud cardiovascular en el largo plazo. O sea, temas muy interesantes que nosotros apenas los tocamos muy por encima con el fin también, oyentes, de generar en ustedes una indagación sobre esas cosas que a veces uno dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué ando así? ¿Por qué mis estados últimamente son de tanta ansiedad, de tanta insatisfacción? Y miren que sabemos cuál es nuestra causa. Y cuando haces lo que no amas, definitivamente es mucho más difícil mantener estos índices diferentes en el estado que deberíamos tenerlo, en el estado óptimo. Hasta ahí tratamos en el programa anterior. Quisimos hacer un recuento para los oyentes que están entrando hoy por primera vez a escuchar este programa. Janita, cuéntanos cómo estamos de audiencia hoy.
Tenemos audiencia conectada desde Estados Unidos y antes del programa también recibimos un mensaje de una persona nueva, Ibeth, de Nueva York, preguntando sobre el programa y interesada en escuchar y participar. Entonces mandamos también la información y mandé una invitación si quiere mandar un comentario, un saludo para el programa. Y las líneas están abiertas en WhatsApp de la emisora para poder mandar su mensaje.
Qué bien, Janita. De verdad, Ibeth, bienvenida a escuchar nuestro programa. De verdad que este programa es hecho por y para ustedes, de verdad. Y muchas gracias por estar ahí. Janita, recuérdanos, por favor, el WhatsApp para que nos escriban. Si quieren llamar también, se puedan comunicar con la emisora vía WhatsApp y dejarnos o entrar en vivo si quieren hacer algún comentario.
Sí, recuérdanos el WhatsApp. WhatsApp en la emisora es 302-521-2342.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de esa dimensión social y relacional, que es el otro aspecto, es otro de los aspectos. Aquí se habla de un término que es el impacto en el entorno y viene el contagio emocional positivo. Cuando estas emociones son altamente contagiosas a través de las emociones son altamente contagiosas a través de las neuronas espejo. Entonces, una persona que vive lo que ama emite todo permanentemente unos altos niveles de entusiasmo, de congruencia, de vitalidad. Y esto transforma radicalmente la calidad de sus vínculos afectivos. Fíjense cómo se mejoran los temas familiares, su sociabilidad, ya que se deja de transmitir el desgaste o la frustración acumulada de un entorno laboral insatisfactorio. Hay otro aspecto que es el modelaje para las nuevas generaciones. Qué importante esto, como papás, como tíos, que estamos al lado de generaciones que vienen en un proceso. Y es integrar la pasión con la actividad productiva, envía un mensaje contundente a nuestro entorno cercano sobre que sí es viable el bienestar emocional, demostrando que el éxito no está peleado con la realización personal y el respeto por la propia salud mental. O sea, luchemos por esto. Y desde pequeños enseñémosles a las nuevas generaciones a hacer lo que les gusta, a irse por ese camino, ¿no? Por esa vocación, por eso que los realiza. Sabemos por experiencia que uno no encuentra esto de buenas a primeras. Yo no sé, Mari, por ejemplo, tú que fuiste maestra, si desde pequeñita querías ser maestra. No sé si eso fue así.
No me acuerdo de pequeñita si quería, pero todo se fue dando para llevarme a la preparación en la pedagogía. Entonces, uh-huh, encontré que me gustaba, tuve la preparación para hacerlo y lo disfruté, porque es que tú mencionabas de que todo esto que uno hace, si lo hace con emoción, eso contagia. Y en la carrera que tú hagas o el oficio o eso, si lo modelas muy bien, contagia a otros, fíjate. Y yo de pronto, uh-huh, tuve buenos maestros y quería también imitarlos porque modelaron muy bien. Uh-huh. Ese es el punto, ¿no? Que a veces uno dice, uy, me equivoqué de carrera y se hace la, sí, vida de cuadritos porque no lo disfruta y no es modelo para otras personas. Es importante, claro, ese modelaje y ponerle pasión, ¿no? Disfrutarlo, porque eso es lo que ahorita no se ve. Hay mucho descontento, hay mucho desánimo. Yo no quería esto, pero me tocó. Todas esas cosas influyen.
Sí, a veces, muchas veces la necesidad, ¿no, Mari?
Eso, sí.
Porque me tocó emplearme en esto, en aquello, uh-huh, me tocó estudiar esto o aquello, porque era la única opción que tenía. Era la carrera que podía tomar por ejemplo, con personas que en un momento dado no teníamos los ingresos suficientes, pues teníamos que estudiar algo que nos facilitara, en mi caso, por ejemplo, trabajar y estudiar. Entonces, porque me tocaba hacerlo de esa manera y no hubiera podido estudiar. Y de repente me fui por una carrera que, si bien es cierto, yo sentía que tenía facilidad para el tema de los números, en fin, no me apasionaba. Y la terminé porque me gusta terminar lo que comienzo. Pero fue un error tomarlo por conciencia y no por inspiración de mi corazón, de lo que yo quería hacer.
Claro.
Y aquí precisamente hablamos de la trascendencia y el legado. Y hablan de un tema, de donde sustentamos todo esto que estamos comentando, hablan de la pirámide de Maslow. Dice que en la cúspide de esa pirámide de necesidades humanas de Abraham Maslow se encuentra la autorrealización. Y aquí enfatiza que vivir de lo que amamos permite dejar de operar desde la supervivencia económica, lo que les estaba comentando en este momento, o la necesidad de aprobación social. No, tengo que ser profesional. Yo creo que también eso me marcó, porque yo decía, no, mis hermanos han logrado ser profesionales, yo cómo no voy a ser profesional. Y al cubrir estas bases, la energía vital se desplaza hacia la trascendencia, la capacidad de aportar un valor único en el mundo, al mundo, utilizar mis talentos al máximo y experimentar ese sentido profundo de plenitud existencial. Qué rico poder hacer esto de esta manera. Y invitamos a las nuevas generaciones a que miren muy bien eso que empiezan a hacer, llámese trabajo, llámese estudio, para que los haga sentir esa pasión y puedan también dejar un legado al mundo maravilloso, porque ustedes han sido plenos o serán plenos y asimismo lo transmiten a sus generaciones. Otro aspecto es el impacto de vivir de lo que amas en nosotras las mujeres. Ustedes saben que nosotras, el programa lo hacemos mujeres. Y no lo hacemos solo para mujeres, lo hacemos para todo tipo de audiencia. Pero la mujer sigue siendo nuestra prioridad. Entonces, para las mujeres el desafío de vivir de lo que aman adquiere una dimensión de verdad profundamente transformadora. A lo largo de la historia y por esta construcción sociocultural, las mujeres hemos cargado desproporcionalmente con el peso de los roles de cuidado, de la postergación de los proyectos personales por ese rol y de la culpa asociada a priorizar la propia realización frente a las demandas del entorno. Con muchas mujeres he escuchado y sobre todo en las anteriores generaciones, que de alguna manera desplazaron eso y esos proyectos personales y sienten culpa porque no priorizaron esa propia realización frente a lo que demandaba su entorno en aquel momento, y eso no las ha hecho felices. Integrar esa pasión con la actividad productiva no es solo una búsqueda de éxito profesional, ojo con esto, es un acto de emancipación psicológica, redefinición de la identidad y soberanía emocional. Qué rico poder hacer eso, poder tener esa emancipación psicológica y sentirnos plenas, saber que no somos a veces lo que pensamos, sino redefinirnos con una identidad propia, que nos haga felices, que nos haga sentir bien, y cómo tener esa soberanía sobre esas emociones, porque a veces nos damos cuenta que todo esto repercute en esa variabilidad emocional que podemos tener, no habernos desarrollado en lo que nosotras queríamos hacer. Hay unos mitos importantes que tenemos que desmontar, por ejemplo, el mito del sacrificio y la culpa. Hablamos aquí en el guión de esa superación del síndrome de la buena niña o la aprobación externa. Y eso de verdad que en nuestras generaciones anteriores sí que se daba esta situación. Psicológicamente, muchas de las mujeres han sido educadas para complacer y para anteponer las necesidades de los demás a las propias. Cuando vivimos de lo que amamos, esto exige un acto radical de autovaloración, de reconocer que el tiempo, la energía, el talento son recursos sagrados. Es autovalorarnos, querernos y poder ejecutar lo que hacemos es una maravilla. Poder ejecutar lo que anhelamos, quise decir, lo que nos gusta. Otro aspecto es la transformación de la culpa en propósito. Qué interesante este punto. Y es que existe una culpa internalizada muy común cuando una mujer decide invertir tiempo en su desarrollo personal o profesional en vez de estar disponible 24 horas, 7 días para los otros. ¿Ustedes han escuchado eso, Mari? Si has escuchado personas que se sienten culpables por mujeres, estamos hablando en este momento de mujeres que se sienten culpables porque están preocupándose por ellas en un momento dado y sienten que están dejando a sus hijos o a su familia en un segundo plano.
Pues yo pienso que aquí en Colombia ya se ha superado esto del machismo, aunque hay unas regiones que están muy marcado todavía esto, pero sí, se ha superado bastante. Entonces la mujer ahora tiene otros roles, ¿no? Y ya se siente más segura y ha ido combatiendo y venciendo todo esto que le oprimía, porque si en Colombia hemos tratado de avanzar en esto, yo creo que en América Latina, pero me hizo pensar en países como países del Medio Oriente, ¿no? Que a la mujer solamente la tienen únicamente como objeto sexual y pues sigue desmejorada, ¿no? No se siente, no se halla. Entonces cabe muy bien eso de que ella no puede surgir, ¿no? No puede avanzar porque, pero aquí nosotros yo creo que estamos en buenos adelantos en cuanto a esto de que la mujer se sienta ya más útil y ya más tenida en cuenta. Y de verdad que, mire, tenemos tanta mujer ahora en la política, ¿no? En varias carreras y muy echadas para adelante, como dicen.
Sí, hay mucho avance, pero yo creo, sí. Mari, tal vez contrario a ti, que todavía nos falta mucho. Todavía hay mucho machismo en nuestro país, en Colombia. Este es un programa que se está transmitiendo y lo están oyendo también muchas personas acá en Nueva York y lo están oyendo en otras partes del mundo, pero nuestro país yo sí considero que sigue siendo muy machista. Y se experimentan muchas diferencias. Y yo, en el contacto que he tenido trabajando con mujeres desde hace años, me he dado cuenta cómo sigue de alguna manera anteponiendo la mujer su desarrollo profesional y personal y cómo siente esa culpabilidad cuando de repente está en un trabajo que le exige mucho tiempo. Y cosa que el hombre no siente eso. Bueno, aquí ya vienen un poco de temas que ahorita no vamos a discutir, y es la concepción también bíblica, ¿no? El hombre que es el proveedor y, bueno, todo esto. Pero en nuestra modernidad, donde la mujer ha tenido que trabajar porque también ha sido una necesidad, porque no da la economía de una casa solamente con el hombre trabajando. Entonces, este tema, yo creo que todavía hay mucho por hacer. Y lo importante es cómo poder alinear ese trabajo con la pasión. Cómo la mujer experimenta una coherencia interna que disuelve esta culpa, entendiendo que su bienestar, su vitalidad y su alegría son el mejor regalo y el mejor ejemplo para sus hijos, para su pareja y para su entorno. Qué chévere que todas pensáramos de esa manera. Sí. El mejor regalo para mi familia, el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos, la mejor contribución para nuestra pareja y para todo el entorno. Y cómo también aquí, bueno, no vamos a entrar en eso hoy, valdría la pena pensar en un programa para ello, pero es como el hombre también hace parte de esto, porque si la mujer sigue asumiendo esos roles de casa y el hombre en un momento dado no, aunque hoy por hoy hay muchos hombres, y lo digo por mi experiencia personal, que aportan muchísimo a todo el tema de ayuda en la casa, lo digo por mi esposo, pero muchas, yo conozco todavía muchas mujeres de nuestra generación donde el hombre no se entiende con nada de lo de la casa. Entonces la mujer tiene que cumplir con el rol de trabajo, con el rol profesional, con el rol de criar a los hijos, con el rol de mantener la casa en orden. Y pues, a ver, es muy complicado así tener un bienestar, una vitalidad y una alegría, que son ese mayor ejemplo y ese mayor regalo para los hijos y para la pareja y para el entorno. Entonces, ojo con esto, mujeres, pero vale la pena luchar y tratar de luchar por sacar eso de nosotras que nos hace feliz, de esos estudios, de ese trabajo, que eso le deja a nuestros hijos y hijas una enseñanza maravillosa. Bueno, un segundo punto es la autonomía financiera y soberanía emocional. Cómo la autoestima se eleva mucho cuando hay esa independencia, ¿no? En la psicología de género se demuestra que la dependencia económica limita la libertad de elección emocional. Vivir de lo que amas y monetizarlo otorga una soberanía financiera. Esto le da un valor a la persona que cambia también la postura ante la vida. Entonces las relaciones se eligen desde el deseo y no desde la necesidad. Y los límites personales se defienden con mayor firmeza y seguridad cuando tenemos esa independencia como base de la autoestima. Hay otro concepto que es la reducción del sobrecálculo emocional, en donde las mujeres suelen cargar con ese peso invisible de esa gestión mental del hogar y la familia. Un trabajo desmotivante que suma un desgaste cognitivo insostenible. En cambio, cuando una mujer invierte su energía en lo que ama, el cerebro experimenta una recarga de vitalidad, una motivación intrínseca, y esto disminuye el agotamiento crónico y evita la gestión del estrés cotidiano. O sea, cómo nos afecta todo esto, la psiquis, ¿no? Cómo nos afecta nuestra emocionalidad, cómo nos agota. Otro tercer aspecto es el poder de la creatividad y la autorrealización femenina. Esto conecta con el ciclo creativo. Y a nivel emocional, la pasión en la mujer está estrechamente ligada a su fuerza creadora. Al permitirnos explorar y emprender o liderar desde nuestros talentos, liberamos esos bloqueos emocionales profundos y fomentan la autoeficacia, nuestra autoestima. Y hay otra cosa importantísima aquí, y es que es un modelaje para el empoderamiento real, de empoderamiento real para las nuevas generaciones. Cómo asimismo estamos enseñando a nuestros hijos e hijas otro modelo para aplicar ellos en sus próximas familias en un momento dado. Una mujer que vive de lo que ama redefine el arquetipo femenino frente a sus hijas, a sus hijos y a su comunidad. Cómo se demuestra que la madurez y las distintas etapas de la vida no son sinónimo de renuncia, sino el momento de mayor madurez para florecer, liderar y construir un legado con sentido propio. Qué rico que nuestros hijos, en mi caso hijos varones, en el caso de Mari también, Luza si tiene una niña, cómo es de maravilloso escuchar toda esta tendencia a que nosotras nos empoderemos, y cuando digo nos empoderemos, no hablo de ser mayores que los hombres, ni menospreciar a los hombres, ni creer que, ay no, yo ya no necesito a ningún hombre a mi lado para sobrevivir. No se trata de eso. ¿Cómo esto redunda en nuestras siguientes generaciones, en nuestros hijos, nietos, bisnietos, construyendo este legado con este sentido propio de autoestima elevado? ¿Qué piensas, Mari?
Sí, yo creo que en estos tiempos ya del siglo XXI se ha ido superando muchísimo, porque pues ya la mujer tiene más libertad en prepararse, en liderar, y necesita obviamente que el hombre la apoye. Si no hay ese acuerdo común, vienen a presentarse en el hogar rivalidades. ¿Quién trabaja más? ¿Quién aporta más en lo económico? Entonces yo me encargo de esto. Yo he notado ahora esa partecita, porque he observado ciertas parejas que manejan esa situación como una competencia, ¿no? ¿Quién es el que aporta más y quién es el que puede más? Entonces, eso tampoco es sano. Pero nosotros estamos viviendo en mejores tiempos en cuanto a tener más libertad, más autonomía, ¿no? Y si tú ahora me das el tiempo para comentar qué dice la palabra en cuanto, ya que estos últimos puntos se han enfocado en la mujer, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto al trabajo que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos como mujeres, como madres, como esposas, como ciudadanas?
Listo, Mari. Ya vamos para el manual de vida. No sin antes saber, Janita, si alguien se ha comunicado.
Todavía no hemos recibido mensajes, pero hay buena audiencia desde Estados Unidos y de Colombia escuchándonos. Todavía tienen tiempo para mandar un saludo al número de la emisora 302-521-2342.
Bueno, oyentes, ustedes saben que este programa es por y para ustedes. Qué rico ver que están ahí, pero qué rico que se manifiesten. Chévere sería oír esas opiniones, esas percepción que les deja este programa. Bueno, vamos con dos minuticos, Cana, de La Fuente Eres Tú, una canción hermosísima de Lily Goodman, y luego vamos con nuestro manual de vida, con Mari, que nos va a contar cosas maravillosas de la palabra de Dios.
Caminando en el desierto, buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi ser refrescar. Necesito mi
Listo, Mari, vamos con el manual de vida.
Bueno, como les decía, esta última parte de este tema se habla de la mujer específicamente. Y en la Biblia hay un libro llamado Proverbios del Antiguo Testamento. Ese lo escribió el sabio Salomón. Salomón, hijo de David, fíjense que dije sabio Salomón, porque Dios le dio mucha sabiduría. Y este dato los va a cuestionar, porque yo también me he cuestionado. Salomón tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y se le llama un hombre sabio. Y es un hombre que sabe bastante, conoce bastante de la mujer. Entonces, uno dice, uy, pero este hombre sabio y con toda esa experiencia de tanta mujer. En Proverbios 31, voy a leer los versos 10, 11, 12 y 13 de recorrido. En el verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Fíjese que habla de virtud. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Este hombre compara a la mujer con piedras preciosas. El verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Dice, una mujer virtuosa y un hombre que confía en esa mujer. El verso 12, le da ella bien y no mal. No le da mal a su marido. Todos los días de su vida. No le da mal todos los días de su vida. Aquí muestra que la mujer permanece con su esposo en su hogar. Dije al principio que Salomón, yo considero que es un hombre que conocía muchísimo a la mujer. Para tener 1,000 mujeres, déjame decir. ¿Qué dice el verso 13? Busca lana y fino. Está describiendo a la mujer. Busca lana y fino. Una mujer de trabajo. No era allí acomodada como muchos. Depende de si no tiene el servicio, si no tiene quien le ayude. Busca lana y fino y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer trabajadora. ¿Qué dice el verso 15? Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Notan ahí el trabajo de esta mujer, una mujer diligente y trabajadora en todo sentido. En el verso 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. La presenta como una mujer fuerte. Una mujer diligente, una mujer que da cariño, da trabajo, una mujer virtuosa, porque así comienza, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El verso 20 dice, alarga su mano al pobre, una mujer generosa, una mujer que piensa en el necesitado. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La importancia de pensar en el otro. de dar, de ser generoso. El verso 25. Fuerza y honor son su vestidura. La describe como una mujer de vigor, una mujer fuerte, una mujer trabajadora. Y me fascina, estoy leyendo el 25. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir. Eso quiere decir, vive en confianza. Confía en Dios. Si una mujer que labora, una mujer que pone la confianza en Dios, una mujer sabia, una mujer que edifica, porque la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, y su casa es su hogar, y en su hogar está su esposo, están sus hijos, está la economía, está el tener el mejor ambiente en su casa, no traer cosas que le merman, le roban la felicidad, el bienestar y hasta la salud a su propia casa. Y dice el 26, abre su boca con sabiduría. Mire eso, cuidado con tanta habladuría, cuidado con las palabras obscenas, cuidado con la grosería. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Mire que la boca sabia y clemente, esa boca que hay otro pasaje en la palabra de Dios que escribió Pablo, dice que nosotros tenemos al hablar que nuestra lengua sea sazonada con sal y llena de gracia. La mujer, somos muy dadas a hablar, a hablar y a hablar. Pero ¿qué hablamos? ¿Estamos edificando? Tenemos que, yo le digo casi pues con frecuencia porque soy muy suelta de lengua, y digo, Señor, pon sal en mi lengua, dame gracia para hablar, que yo hable sabiduría para el esposo, para los hijos, para mis nueras, para mis nietos, todos los que nos rodean. El 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Miren esto, estamos hablando del hogar, estamos hablando de la mujer, estamos hablando de amar lo que hacemos. Entonces aquí dice el 29, muchas mujeres hicieron el bien. Y fíjense lo que escribe Salomón. Mas tú sobrepasas a todas. Y por último, el verso 30, engañosa es la gracia. Cuidado con solamente aparentar belleza. Y sí, hay que estar muy arreglada, muy, muy bien vestida, muy todo en orden, etcétera, etcétera. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y ese, la mujer que teme, es una mujer que respeta, una mujer que cree en su Dios, una mujer que edifica, una mujer sabia que será fuertemente alabada por su esposo, por sus hijos y por los que lo rodean. Ojalá, mujeres que nos escuchan, lean ese proverbio 31 que habla de la mujer, y que Dios le bendiga y nos ayude a todas a ser muy sabias para edificar y ser de bendición al hogar.
Así sea, Mari. De verdad que el Señor nos dé mucha sabiduría. Sí. Bueno, oyentes, una vez más, agradecidos por ustedes, por su audiencia. Los esperamos dentro de 15 días. Recuerden, depende de ti, se emite cada 15 días. Dependen también recuerden escuchar estos maravillosos programas que se encuentran aquí. Y, pues, no sé, nuevamente le pregunto a Hanna si hay alguien que haya comentado algo.
No, todavía no, pero para el próximo programa de pronto tienen un poco más, más valientes para escucharnos y mandar un mensaje. Pero sí hay audiencia conectada, solo que están como calladas.
Bueno, sí, sabemos que hay audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que sus opiniones, sugerencia de temas, nos encantaría saber qué piensan ustedes de Depende de Ti y qué quisieran de Depende de Ti. Aquí estamos por y para ustedes. Un abrazo para todos. Nos vamos con una canción que se llama A mi corazón tranquilizarás. Es de Carrie Job. Bueno, saludos, bendiciones.